GBM por 30 años se ha dedicado a ser esta empresa boutique, por así decirlo, no tan boutique en el tamaño, es más bien de muy buen tamaño, no maneja hoy 40 mil millones de dólares, pero siempre se enfocó durante los primeros 30 años de su vida a atender patrimonios grandes, a atender instituciones importantes. Nos dimos cuenta que a través de la tecnología la única forma de poder también ofrecer este tipo de productos y servicios como les ofrecemos a estos grandes patrimonios, podérselos ofrecer a cualquier patrimonio, ¿no? A cuentas desde 100 pesos. Y solamente se puede hacer a través de la tecnología.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Pedro de Garay, que es el CEO de GBM, Grupo Bursátil Mexicano. También es el cofundador de Ciclo. Y junto con su hermano Alonso y con el chef Enrique Olvera, es uno de los principales inversionistas del restaurante Cosme, que fue reconocido hace poco como el mejor restaurante de Norteamérica. Y bueno, con Pedro vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar del reto que significó convertirse en el CEO de GBM, siendo que la empresa había sido fundada por su papá, y cómo logró implementar su visión para transformar la empresa de una empresa 100% financiera a una compañía que también está entrando en el ámbito de la tecnología. Por otro lado, nos va a platicar los inicios de Ciclo, qué fue lo que le llamó la atención aquella vez que conoció SoulCycle en Nueva York y cómo decidió lanzarlo en México, y cómo surge la idea de lanzar un restaurante en Nueva York, que es el mercado más competido para la gastronomía a nivel mundial. Esta es una plática sumamente interesante que estoy seguro que te va a encantar. Si no lo has hecho aún, ve a TrueGrowth.co/podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar conmigo hoy.
Gracias, Fer. Con todo gusto. Qué gusto platicar contigo.
Oye, pues ahorita que estábamos platicando antes de empezar la entrevista, pues digo, yo te conocí de lejos, de chiquito en el Seika, me acuerdo perfecto. Conozco bien a tu hermano y a todos sus amigos. Y me dio muchísimo gusto como leer tu historia, sobre todo con el cambio que han hecho en GBM a nivel de adopción de tecnología y democratización de la misma y acceso a capital, ¿no? Entonces, me encantó que estuvieras detrás de todo lo que está pasando y me interesó muchísimo conocer tu historia. Entonces, te agradezco que te tomes el tiempo. Y si quieres, ¿por qué no? Para la gente que nos escucha y que no sabe bien quién eres, nos das una breve introducción de quién es Pedro de Garay.
Bueno, yo llevo 20 años trabajando en GBM, ¿no? Empecé muy, muy niño, muy chico, desde la universidad. Siempre me llamó la atención el tema de finanzas. Yo veía justo pues, a mi papá todos los días ¿no? en este tema y compraba y vendía acciones y analizaba empresas y siempre eso me llamó la atención. Y así que pues, desde que pude, empecé a trabajar en GBM. He pasado por un montón de áreas dentro de GBM. Y bueno, también soy cofundador de Ciclo, ¿no? Es un proyecto que hicimos Alejandro Ramos y yo, y Alonso también es cofundador del proyecto. Y bueno, se ha generado lo que quisimos ahí. Primero es, ¿no?, hacer una comunidad increíble de wellness a través de diferentes metodologías de ejercicio y de música, etcétera. Y bueno, también ha escalado de manera muy padre. Y por último, un poco que también le dedico mucho menos tiempo y más bien soy un gran consumidor de ese, es el tema de los restaurantes. Somos socios del proyecto de los restaurantes de Nueva York, que se llama Cosme, Atla, recientemente uno en Los Ángeles que se llama Damián, y se han posicionado como estos restaurantes de comida mexicana muy bien hechos, muy bien logrados por Enrique Olvera en Estados Unidos, y lo cual también me siento muy orgulloso de haber participado y de estar participando en ese proyecto.
Pues nada más, ¿no? Nada más. Oye, a ver, y bueno, obviamente eres un apasionado del fútbol, yo también. Podríamos hacer igual 10 episodios del podcast de fútbol, pero dejemos ese tema para la siguiente. Oye, a ver, cuéntame un poquito, 20 años GBM, desde que estabas muy chavito en la universidad, ¿cómo era GBM antes? ¿Cómo es GBM ahora? ¿Cómo es diferente?
GBM por 30 años se ha dedicado a ser esta empresa boutique, por así decirlo, no tan boutique en el tamaño, es más bien de muy buen tamaño, no maneja hoy 40 mil millones de dólares, ¿no? 40 billion de dólares. Pero siempre se enfocó durante los primeros 30 años de su vida a atender patrimonios grandes, atender instituciones importantes, medianas y grandes, fondos de pensiones, fondos soberanos, ¿no? Manejamos dinero de fondos soberanos de las muy pocas instituciones en el país que maneja dinero de ellos. Y durante los últimos 5 o 6 años, realmente ha tenido una transformación muy relevante de ser solamente una empresa financiera a también ser una empresa de tecnología, porque nos dimos cuenta que a través de la tecnología la única forma de poder también ofrecer este tipo de productos y servicios como les ofrecemos a estos grandes patrimonios, podérselos ofrecer a cualquier patrimonio, ¿no? A cuentas desde 100 pesos, y solamente se puede hacer a través de la tecnología. En el 2018 o antes del 2018, te podías tardar un mes en abrir una cuenta de inversión en el país. Hoy te tardas literalmente 1 o 2 minutos para poder abrir tu cuenta.
¿Y cómo viene de dónde sale esa idea? ¿Cuándo viene ese cambio de moverte de grandes montos de capital, clientes, a hacer una democratización de acceso al capital? ¿Cuándo viene ese cambio?
Bueno, esto te digo, hace unos 7, 8 años que lo llevábamos trabajando, viendo cuáles han sido las tendencias. Claro, siempre nos fijamos en Estados Unidos y estamos años atrás de Estados Unidos y sabemos lo que puede pasar es como una guía de lo que va a pasar eventualmente en México, ¿no? También deja tú Estados Unidos, lo que ha sucedido en Argentina, lo que ha sucedido en Brasil, o sea, realmente han adoptado la tecnología y este tipo de accesos mucho más rápido que en México, y nosotros sabíamos que eventualmente esto iba a tener que venir a México. Entonces, mira, hoy una tercera parte de los empleados de GBM son empleados de tecnología, y yo creo que vamos a terminar el año con que la mitad de la gente de GBM es de tecnología, ¿no?
Ok, y a ver, déjame hacer un paréntesis. Lo único en lo que Estados Unidos está atrás que México, para mi gusto, es en el sistema SPAY. O sea, tú le quieres pagar a alguien en Estados Unidos, le quieres mandar 500 pesos hoy a su cuenta y no puedes. Eso es una pesadilla. Entonces, bueno, hay otros sistemas, ¿no? Pero el sistema interbancario en México me parece una belleza. Oye, cuéntame cuando...
En eso y en el fútbol también.
Ah, bueno, atrás. Sí, claro. Sí.
No, espero. Eso nada más lo digo por apasionado.
Espero que no nos alcancen.
Que no nos alcancen.
Oye, ¿cómo fue el... tú ahorita eres el CEO de la compañía. Como mencionaste al principio, llevas ya muchos años trabajando en GBM, estuviste en diferentes áreas. Me imagino que estuviste desde haciendo trading hasta haciendo cualquier área de la compañía, ¿no? Me imagino que para conocer los diferentes aspectos y ahora que estás en la posición en la que estás, pues tener perspectiva, ¿no? Que eso me parece, o sea, un aplauso enorme para tu familia, porque, pues digo, es muy fácil después. Yo tengo hijos y que quisiera yo que mi hijo llegara y fue desde el primer día llegara y llevara todo, ¿no? Pero es lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces eso me parece un gran acierto. Pero cuéntame cómo ha sido el cambio generacional de la empresa. ¿Qué tipo de cosas has traído sobre la mesa? ¿Qué tan difícil ha sido cambiar la perspectiva o cambiar la visión de la misma? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
Ha sido muy, yo te lo diría que ha sido relativamente fácil. O sea, GBM se toman decisiones en muy pocas personas, ¿no? Es gente también de negocio, ¿no? No es de negocio financiero y de tendencias. Bueno, pues a eso se han dedicado a invertir y a ver todas estas empresas de tecnología que funcionan, etc. Bueno, tienen esta mentalidad. Entonces, realmente lo que sí no iban a hacer ellos era esta ejecución finalmente de transicionar de esto a una empresa de tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es que siempre estuvieron abiertos, siempre han estado abiertos, siempre han sido proactivos en eso. Y eso es una grandísima diferencia de una empresa, ¿no? Como un banco, ¿no? De muchas decisiones en diferentes países, le tienen que ir a pedir permiso a Estados Unidos o a España o de donde sea el banco a hacer ciertas cosas, se mueven más lento. Realmente en GBM, la decisión, una vez que fue tomada de vamos y cuál es nuestro endgame es este, el de democratizar las inversiones en el país y simplemente decir, bueno, pues rodéense del mejor equipo, háganse del mejor talento para poderlo lograr, porque los grandes proyectos se hacen con el mejor talento. Nosotros, ¿no? Este cambio, esta generación anterior de administración, su fuerte más bien era el tema de finanzas y siguen, ¿no? Con muchísimo apoyo en la parte de finanzas, pero en la parte operativa y de tecnología y marketing y growth, etcétera, se tenía que llevar a cabo con un cambio de generación y rodeándonos de un gran equipo, ¿no? De talentoso y apasionado por esta misma misión.
A ver, cuéntame esa parte, porque justo estaba pensando mientras hablabas, siendo una empresa de core financiero, obviamente para atracción de talento no tienes ningún problema, ¿no? O sea, estás posicionado, es una empresa súper fuerte, la gente que sale a la universidad quiere trabajar ahí, o sea, digamos que tienes un pool natural de talento, ¿no? Cuando tratas de transformarte en una empresa de tecnología, o sea, para cualquier empresa de tecnología el día de hoy es bien difícil contratar, ¿no? Porque tienes Google, tienes Facebook, tienes Amazon. O sea, de esa gente se lleva a todos los ingenieros, product managers, etcétera, ¿no? Como una empresa que está en transición, no en transición, pero que está ampliando, digamos, su scope de ser de servicios financieros a adopción de tecnología. ¿Qué tan fácil fue el crear un grupo de personas con experiencia en el sector que le entraran al proyecto? ¿Cómo se les vende el proyecto? O sea, ¿qué tanta credibilidad en ese entonces tenía GBM para poderse posicionar como una empresa de tecnología?
Sí, y lo dices bien, siempre el mejor talento se compite muchísimo, ¿no? Y está no solamente al nivel directivo, sino de ahí para abajo y se compiten brutalmente este tipo de gente. Pero, a ver, creo que tenemos una misión en GBM increíble. O sea, esta misión de democratizar las inversiones, que se oye muy romántico al final, si nosotros logramos esta misión de lograr democratizar las inversiones en México, va a ayudar a que la brecha social realmente se haga más chica. Es decir, hoy hay en los bancos 250 billones de dólares invertidos a una tasa de casi 0%. Esos son los que son bancarizados, los que no son bancarizados, ni siquiera eso. Hay una... todavía una brecha por mejorar realmente servicio, que solamente los grandes patrimonios tienen acceso a ese tipo de cosas, y por eso la brecha social cada vez se hace más y más grande, ¿no? Porque ¿no? Los que sí tienen dinero les va todos los días mejor que los que no tienen dinero porque no tienen acceso y así. Sí. Entonces, si logras hacer entonces es una misión realmente apasionante el lograr esto, ¿no? Y creo que a cualquier persona que platicábamos, invitábamos al proyecto y les decía, es que esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a lograr, porque si lo logramos, vamos a transformarle generacionalmente a la gente, ¿no? Le va a ir mejor a ellos y se va a pasar en generaciones porque van a tomar mejores decisiones, van a tener un mejor patrimonio con que van a poder tener una libertad financiera mucho más grande de la que hoy tienen. Y realmente esa misión es increíble. Y creo que todos los que les hemos platicado y hemos logrado traer la comparten y son muy apasionados y nos encanta ese tipo de gente que no solamente están aquí por el sueldo, sino están por aquí por llenar este sueño juntos.
Que realmente es volver entonces al core de cualquier startup, ¿no? Si tienes una visión clara y esa visión es grande y la sabes vender, pues la gente que se sube al barco es completamente apasionada y tatuado el nombre de la empresa, ¿no?
Oye, totalmente.
Y esta, este, ok, entonces la contratación me queda clara. ¿Cómo es el cambio de visión o de cultura interno? Porque, o sea, me imagino que manejar una empresa de financiera y de casa de bolsa, de trading, es muy diferente a manejar una empresa de tecnología desde un punto de vista de cuáles son los KPIs que tienes que estás viendo, que tienes que estar viendo, qué tipo de transformación digital tienes que implementar en tu empresa a nivel sistemas, este, toma de decisiones, ritmos de trabajo. O sea, hay muchísimas cosas que son muy diferentes entre pues, una empresa financiera y una de tecnología, ¿no? ¿Cómo llevan a cabo ustedes esa transformación para adaptarse a la nueva era?
Sí, totalmente. Y al final, otra vez, o sea, platicando con la gente dentro de GBM, todo el mundo está abierto a que sabemos que si empezamos a establecer mejores procesos, que si logramos quitarle la talacha a la gente a través de la tecnología, que si logramos traer más clientes, finalmente nos va mejor a todos. Que si, o sea, la tecnología viene aquí a mejorar realmente las cosas, las industrias. Claro, hay mucha gente que se siente amenazada un poco por la tecnología, pero al final es totalmente inevitable. La gente que lo comprende, finalmente le acaba yendo mejor que la gente que no lo comprende, ¿no? Porque es, si no lo hacemos nosotros, lo hace alguien más. O sea, es inevitable este cambio, este proceso. Y creo que, a ver, GBM es una empresa en gente es chica. Somos menos de 500 personas en GBM. Y creo que otra vez es lo mismo, establecer esta misión que estamos haciendo y que todos los cambios que vamos a hacer van a hacerse beneficiados, sobre todo en el largo plazo y no tanto en el corto plazo, pero en el largo plazo, y que se suban al barco. Y bueno, creo que hubo una respuesta increíble, ¿no? Todos en GBM hay un ambiente, siempre se ha caracterizado por ser un ambiente increíble. GBM, realmente, seguro conoces ex GBMs y todos creo que te pueden hablar increíble GBM. Y ahora yo creo que es el mejor de los momentos incluso, ¿no?
No, pues qué padre. Creo que mencionaste la palabra clave, que es el largo plazo, ¿no? Yo tengo clientes con los que he trabajado transformación digital que cuando te hacen la pregunta del retorno de inversión de corto plazo, ya empezaste mal la conversación, ¿no? Porque tienes que estar pensando en lo que viene y adaptarte hacia adelante. No puedes estar pensando en que, oye, si voy a invertir esto en X sistema o en X tecnología, lo que sea, entonces, ¿cuánto me va a dar de regreso este mes? Pues no. O sea, probablemente es una inversión a 10 años, pero si no la haces en 10 años, pues no vas a estar, ¿no? Pues creo que esa parte de largo plazo es súper, súper importante. Oye, si fueras a, comparando, digamos, Ciclo con GBM, con los restaurantes, ¿no? O sea, completamente tres emprendimientos muy, muy, muy distintos. GBM, cuando lo agarras, pues obviamente ya el Product Market Fit ya existía, ¿no? O sea, ya era una empresa que tenía ritmo, después se acelera el crecimiento. Ahorita hablamos de la inversión de SoftBank, pero si comparas GBM con los otros dos emprendimientos, ¿qué tipo de aprendizajes llevaste de uno a otro que te enriquecieron y te ayudaron a lograr el éxito, digamos, en los tres? Porque son tres empresas en tres diferentes industrias, en tres diferentes etapas de su vida, en mercados diferentes. O sea, ¿qué tipo de aprendizajes? ¿Cómo manejaste esta situación?
A mí lo que más me convencen de las cosas cuando me platican de algo, de hacer algo, lo que más me convence es hacer proyectos que tengan mucho impacto y que sean proyectos padres, ¿no? No necesariamente todas son exponenciales, ¿no? Pero son proyectos que realmente me llenan la misión o realmente lo que trasciende todos los días en las empresas, ¿no? Eso es lo que a mí más me gusta. Y lo que he aprendido de cualquiera, de esas tres y de cualquiera, es que los mejores proyectos se hacen con el mejor talento, ¿no? No hay que ceder en que no, sí es bueno, pero bueno, no sirve, ¿no? O sea, esos no sirven mucho al final. O sea, trae siempre el mejor talento, ¿no? Y son equipos que si encuentras a esos te hacen la chamba de 10 o de 20, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que eso es lo que más he aprendido. Le dedico muchísimo, muchísimo de mi tiempo y todos los días a entrevistar gente, a conocer gente, a entender perfiles y a meterme en el reclutamiento, porque no solo en el talento, sino en el fit cultural, ¿no? Hay gente que puede ser muy talentosa, pero viene y te arma no un relajo adentro de la cultura, etcétera. Entonces, esas dos cosas son las que le dedico muchísimo tiempo y creo que es la intersección de cualquier proyecto para que pueda ser exitoso.
¿Y cómo le haces para, en qué te fijas para poder saber si alguien es un buen fit cultural y es talentoso? Porque hay gente que se entrevista de maravilla, ¿no? O sea, me ha tocado contratar gente que digo, este güey lo quiero ya, y entran y era otra cosa completamente diferente a lo que parecía, ¿no? ¿En qué te fijas tú?
Sí, total. Digo, ahí hoy es fácil, o un poco más fácil a través de LinkedIn conocerlos, conocer su historia y su carrera y poder comparar con miles y millones de perfiles, etcétera. Pero luego al final es que los entrevistas y hablas con ellos es, oye, realmente quiero pasar tiempo con él, o sea, porque voy a hablar con este güey todos los días, o sea, quiero pasar tiempo con él, o sea, eso es muy importante, ¿no? Ese fit que hagamos inmediatamente en la entrevista, etcétera, eso es muy relevante para mí. Me habla mucho de eso y sobre todo pasamos más tiempo trabajando que en tu casa, Fer. Y,
completamente.
Y es más te vale que tengas gente con la que te diviertas y te apasiones junto de esto, ¿no? Y luego también, pues, esta gente que realmente esté convencido de esto, ¿no? De esta misión, de que más allá de que por supuesto va a ser bien compensado y muchas veces socio del proyecto, o en su mayoría de veces socio en el proyecto, pero que sea realmente un apasionado de lo que estamos queriendo lograr y llevarlo hasta el fin, pase lo que pase, ¿no? Y eso es una pasión con la que compartes y lo escuchas y bueno, sí, muchas veces te acabas equivocando, pero creo que ahí vamos mejorando. Con tanto tiempo que pasas haciendo esto, tratas de equivocarte menos.
Fíjate, la última chamba que yo tuve en el mundo corporativo fue hace ya 6 años y el proceso de reclutamiento fue, o sea, el más pesado que he tenido en mi vida, pero no de lo difícil, sino de lo largo, ¿no? O sea, el CEO me invitaba a comer, sí, vamos a comer, y de repente no me preguntaba nada de chamba. O sea, eran puras preguntas de mi vida personal, qué hacía, quién le iba en el fútbol, qué hacía los fines de semana. Él me platicaba lo suyo, él se despedía y yo, puta, ¿qué es esto, no? O sea, es como si hubiera a comer con un amigo, pero que no conozco bien. Y después a la siguiente, oye, fíjate que tengo esta bronca de chamba, ¿cómo la ves? ¿Este problema cómo solucionarías? ¿Qué te pasa por la cabeza? Etcétera. Y fueron, no te miento, 50 entrevistas. O sea, con él y con otras personas del equipo de ejecutivo, etcétera, hasta que se dio la oferta, ¿no? Entonces yo le pregunté, le dije, oye, ¿por qué tan, o sea, qué coñazo fue el proceso? Te soy bien sincero, o sea, le metí 50 horas y yo, gracias a Dios, salió, pero donde no hubiera salido, pues hubiera estado terrible. Dijo, no, la verdad, me dijo justo lo que me estás diciendo tú, ¿no? Dijo, lo más importante aquí es si me la voy a pasar bien, trabajando contigo o no, porque así va a ser nuestra relación para adelante, ¿no? Entonces, si yo en estas desayunos, comidas, cenas, llamadas de la noche, lo que fuera, no lo disfrutaba y no sentía que tuviera valor, pues simplemente no te iba a contratar, ¿no? Entonces, me parece súper, súper, súper interesante ese punto. Oye, a ver, cuéntame de ahorita de SoftBank. Entró con una inversión fuertísima, GBM, pues ya es unicornio, ¿no? Evaluación de unicornio, que eso está increíble, muchísimas felicidades. ¿Qué pasa por tu mente cuando pasa eso? ¿Cómo cambia la forma de manejar la empresa? Si es que cambia, ¿y qué tipo de... O sea, me imagino que es de tener por un lado muchísima emoción de todo lo que viene, lo que van a poder hacer. Por el otro lado, muchísima presión de dar las métricas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que te quitan el sueño para bien y para mal?
Sí, estamos muy emocionados. La verdad es que creo que encontramos un socio increíble que se quiere comer el mundo, ¿no? Es la mentalidad de SoftBank, que es como dónde están estas empresas que van a transformar la industria los próximos 300 años, ¿no? Esa es su mentalidad realmente eso me parece a mí fascinante, la manera de pensar y de querer genuinamente cambiar el mundo a través de donde pongan el dinero, ¿no? Y segundo, tienen un gran talento ellos, o sea, conocí a todo el equipo de SoftBank y es un talento increíble que te puede ayudar en simplemente platicar cualquier idea así, random o lo que sea, o etcétera, hasta profundizar y ayudarte a conseguir gente, porque conocen que está en una industria que puede funcionar acá y el tema de reclutamiento es brutal y sobre todo en la parte de tecnología, ¿no? Entonces, SoftBank creo que es un socio que nos vino simplemente a exponenciar aún más lo que pensábamos hacer, nos ha cambiado también incluso el chip de no ir, de ir aún más rápido de lo que vamos, etcétera, ¿no? Ese es, y realmente, a ver, me quita el sueño, he estado durmiendo menos cada vez con todo este tema, pero me quita el sueño justamente todo lo que hay que hacer, los proyectos, me desespero querer ir más rápido porque hay tantísimas cosas que hacer y cómo fortalecer cada vez más el equipo de tecnología para que estos huecos no se queden vacíos y poder ser mejores en la ejecución, ¿no? Pero estamos realmente contentos todos en GBM de esto que se viene y no soy yo el único que no está durmiendo mucho. creo que así estamos varios en GBM.
No, bueno, me imagino. Oye, y si antes la, digamos que, simplificando las cosas a lo más sencillo, si GBM su éxito anteriormente era capital captado y rendimiento de capital, me imagino, y cuando se transforma en empresa de tecnología, ¿cuáles son esas métricas que mueven la aguja para ustedes? ¿Sigue siendo captación de capital o es adquisición de usuarios o es costo por adquisición o es, o sea, ¿cuáles son esas cosas en las que empiezan a fijarse más a detalle?
Sí, primero, bueno, estamos en el tema de crecimiento, crecimiento de cuentas y demás, pero lo estamos haciendo a través de muchísimas iniciativas, entre ellas la parte de educación financiera. El tema de falta de cultura financiera en México es enorme, ¿no? La gente no está tomando las mejores decisiones y lo va a repercutir. O sea, no lo ves hoy, pero si el interés compuesto lo vas haciendo por años y años, la gente se hace 5, 10 o 15 o 20 veces más dinero cuando tiene esta disciplina, cuando está invirtiendo y demás, que cuando lo tiene parado o cuando no se dedica a comprar departamentos, ¿no? Para rentar, pero tampoco sabe de real estate, entonces el departamento ya se le devaluó, ya no lo pudo rentar. O sea, hay que ayudar a la gente a que tome mejores decisiones y a través de lo que estamos haciendo es no solamente ayudarlos, pero ayudarlos con un clic o dos, no más. Uh-huh. Y porque la gente necesita invertir como experto y no se va a convertir en experto ni quiere porque pues no es un financiero de tiempo completo, ¿no? Entonces, el tema de educación financiera nos apasiona. Hay muchísimas iniciativas que estamos haciendo a través de regalar libros, de crear eventos, de hacer mucho contenido que les pueda servir bajado a un lenguaje súper simple. Pero bueno, esa es la métrica. La métrica es crecimiento a través de muchas iniciativas, incluyendo esta que me emociona platicártela porque realmente estoy convencido de eso, ¿no? Y luego el NPS, o sea, creo que el Net Promoter Score de la banca en general pues no es muy buena, ¿no? Y creo que ahí es donde hay muchísimo potencial que hacer, ¿no? Entonces, esa es una medición que estamos midiendo constantemente. Nos hace mejores estar midiéndonos así, cómo podemos tener mejores en todos los touch points que pueda tener un cliente, en fin, ¿no? Y luego todas las de abajo creo que son nada más resultado de que sigas creciendo en cuentas y en assets y sigas creciendo en este nivel de servicio.
Claro. Oye, déjame entrar un poquito al tema de educación financiera porque me encanta también y creo que lo más caro que hay en marketing es educar a un consumidor, ¿no? Lo más caro, para el final del día lo tienes que hacer. Pero ¿de dónde viene esta ignorancia financiera? ¿O cuándo empieza más bien la relación de la gente con el dinero? Me imagino que es cuando eres chico, ¿no? Y cada quien tiene diferentes experiencias, no solo de la situación que tenga en su casa, sino de la educación que le dan sus padres para con el dinero, ¿no? Hay gente que, pues, oye, tiene un domingo y te lo doy de la nada. Hay otros que es, si sacas la basura, entonces te pago un peso o 10 pesos, lo que quieras, y lavas los coches. O sea, hay gente que le hacen la relación dinero como resultado del esfuerzo. Hay otra que no. Hay gente a la que le enseñan a valorar el dinero, hay gente a la que no le enseñan a valorar el dinero, etcétera, ¿no? Y luego está este tema que me da mucha risa, que más o menos lo tocaste tú, que es el tema de me compré una casa, pero vivo en esa casa, ¿no? Entonces ya no es un asset esa casa. O sea, porque si yo vivo en esa casa, por más que se aprecie la casa me cuesta dinero a mí, ¿no? O sea, me succiona dinero el mantenimiento, me succiona dinero el predial, me succiona dinero, o sea, todo lo que tengo que hacer para esa casa. Entonces, Sí, cuando me vaya yo de esa casa y la venda, si se apresiona el tiempo, pues probablemente gane dinero. Pero mucha gente cree que eso es una inversión. O sea, la inversión, o sea, simplemente la relación de asset y liability, creo que mucha gente no la tiene muy clara. Entonces, ¿qué tanto crees que sea educar a la gente ya grande ahorita que tiene dinero contra educar a nuevas generaciones que probablemente las agarras con mucho menos sesgo de relación con el dinero?
Sí, pues sí, yo creo que al final hay que llegarle a todos y bueno, tenemos varias iniciativas con universidades con varias universidades en el país. Creo que hay que ir incluso más abajo de eso, ¿no? A nivel, ¿no?, preparatoria, secundaria, etcétera. Pero esto es increíble, el tema de la educación financiera, porque por años nos han vendido esta sofisticación, ¿no?, que solamente es para gente que se viste de traje, corbata o no, esa es la gente que invierte, ¿no? Y era así, o sea, en el 2018, Fer, había en todo el país, en un país de 120 millones de personas, había 250 mil cuentas de inversión. O sea, es un ratio bajísimo, uh-huh. Digo, tú con cualquier país desarrollado, incluso con los otros, es bajísimo, ¿no? Entonces, esta sofisticación que tanto nos han vendido, realmente invertir no es sofisticado, es simplemente una disciplina y poder, ¿no?, diversificar correctamente con un perfil de riesgo adecuado y con disciplina, ¿no?, para generar este interés compuesto. El interés compuesto es realmente lo que te hace ser cada vez más rico y, uh-huh. y eso solamente lo hace a través de disciplina, un buen orden. Y eso es lo que estamos buscando hacer. Entonces, es llevar la educación financiera realmente a esta simplicidad de solamente ordénate, perfílate y déjalo correr. O sea, deja el interés compuesto, trabaje para ti, no al revés. Sobre eso, claro que hay muchísima otra más educación sobre tus gastos o no, finanzas personales, sobre la gente que se dedica, ¿no? Sí pone un cacho ahí, pero luego hace otras barbaridades, ¿no? Y bueno, pero está empezando esto y creo que como todo lo que está sucediendo hoy, se está adaptando mucho más rápido las cosas que antes y eso me ilusiona mucho. Creo que vamos a avanzar, vamos a acortar ese tiempo perdido de educación financiera a un plazo mucho más chico, donde la gente lo va a entender muy, muy, muy rápido.
Claro, fíjate que a mí uno de los consejos que me dio mi mamá muy chico fue que de cada peso que ganara o que me dieran o lo que fuera, digamos que si eran 10 pesos, que ahorrara 2 y que uno lo diera de vuelta para algo, o sea, para ayudar a alguien, lo que fuera, ¿no? Ya fuera un niño en la calle o una causa o lo que quisiera. Entonces, que 2 los ahorrara y no los tocara, uno lo diera de vuelta y lo demás, obviamente que lo gastara en cosas que necesitara, no que quisiera, ¿no? Y me explicó muy bien la diferencia entre necesitar entre necesitar algo y querer algo. Y se me quedó grabadísimo, o sea, grabadísimo, grabadísimo, grabadísimo. Y al día de hoy, o sea, hay diferentes plataformas acá en Estados Unidos, pero tengo esa disciplina de dinero que entra, o sea, el 20% se ahorra, el 10% se da de regreso. Y pues trato de diferenciar. Ya casado y con hijos es más difícil el querer y el necesitar, pero trato de hacerlo lo máximo que puedo. Entonces, y creo que algo que me ayudó muchísimo fue cosas como lo que están haciendo ustedes, ¿no? Que es quitarte la tentación de y automatizar la transacción. Entonces, si el dinero no pasa por ti, no te duele ahorrarlo. Si nunca entra a tu cuenta donde gastas, ¿no? Si simplemente lo desvías a un fondo de inversión de forma automática, eso me ayudó muchísimo porque ya empiezas tú a calcular con una base menor, que es la base de dinero disponible, ¿no? Entonces, no es como que dices, puta, de los 100 tengo que ahorrar 20, cabrón. No, es más bien de los 80 puedes gastar tanto, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo y creo que es donde entra el quitarle a la gente la tentación y el dolor de hacerlo, creo que eso es lo que puede ayudar muchísimo.
Absolutamente, totalmente. Es fascinante el tema de esto que dices, el tema de behavioral finance, ¿no? Y la psicología sobre lo que te duele, lo que no te duele, etcétera. Tienes toda la razón. Ese es un mecanismo que ya automáticamente lo procesas y ya no te duele tanto, ¿no? El que no lo puedas gastar. Y hay muchísimo también por ayudar en eso, ¿no? Encontrar estos mecanismos que le ayude a la gente a que no le duela tanto, pero que siga manteniendo esta disciplina.
Sí. ¿Y qué tanto crees que la gente sepa a dónde se le va el dinero? Porque creo que por ahí empieza, ¿no? O sea, si tú, y creo que es lo más doloroso, ¿no? Hacer un análisis de en qué gastas, y decir, a ver, ¿en qué estoy gastando? Y tener muy claro mes a mes en dónde se está yendo tu dinero. Si no haces eso, pues realmente no puedes identificar tus oportunidades para reducir gasto y para invertir, ¿no? Decir, oye, en vez de comprarme un Starbucks al día, pues agarro y meto esa lana a un fondito de inversión y cuánto me puede dar en 5 años, ¿no? Pero si no lo sabes, a dónde se va el dinero, no sabes, o sea, qué oportunidades tienes, ¿no? ¿Qué tanto crees que haga falta tecnología que ayude a la gente a entender mejor su gasto?
Sí, totalmente, ¿no? La transparencia es otra de las cosas que la gente le ha faltado en su experiencia financiera, ¿no? Y todo lo que hacemos en diseño, todo lo que hacemos, ¿no?, de experiencia de usuario, etcétera, tiene que ver con transparencia. ¿Cómo le enseñamos a la gente que dónde está invertido, en qué está invertido? O sea, realmente está invertido en más de 9,000 empresas cuando no lo diversifica a través de un ETF, en fin. Y nos permite mucho el tema de UX, ¿no?, y de UI, ese tema, y seguirlo analizando constantemente. Oye, no queda claro, mejóralo, ponlo más grande, ponlo más chico, etcétera. Y tienes toda la razón. La tendencia hacia la transparencia es impresionante y no va a parar. Cada vez va a haber más transparencia, ¿no?
Claro. Oye, cuéntame, cambiando el tema un poco a ciclo, ¿cómo fue vi una entrevista en la que hablabas, que tú tenías una analogía que de hecho me gustó mucho, que estoy muy de acuerdo, que decías, o sea, todo lo que, o sea, en Nueva York es muy difícil innovar, ¿no? O sea, si tú agarras y quieres decir, voy a emprender en Nueva York, pues buena suerte, güey, porque hay todo. O sea, bueno, nunca hay todo, pero hay casi todo, ¿no? Y tienes un demográfico pues completamente mixto y tienes, o sea, miles de cosas, ¿no? Entonces es muy difícil llegar y romperla en Nueva York. Pero es más sencillo, entre comillas, ver qué conceptos funcionan en Nueva York que te los puedas llevar a otro lado del mundo donde haya mucho más oportunidad, ¿no? Sin embargo, creo que Nueva York es un mercado bien, bien especial, ¿no? Porque obviamente tienes un income per cápita mucho más alto, tienes una necesidad muy, bueno, tienes un cliente psicográfico muy, muy distinto porque vive a un ritmo que no vive, yo creo que más que ni siquiera la Ciudad de México, probablemente Tokio o Shanghai, esas ciudades en las que vives en un estrés que no quieres hablar con nadie y tienes que llegar a la siguiente cosa. Entonces, todo ese tipo de cosas crean ciertas necesidades para negocios que van creciendo en esa ciudad, ¿no? Pero cuéntame cómo fue, o sea, primero, ¿cómo es esta analogía? ¿En qué la utilizas tú para analizar oportunidades y negocios? Y segundo, ¿cómo fue la experiencia de sacar ciclo, de lanzarlo?
Yo creo que México y nuestros países viven, ¿no?, un poco, están atrasados en cierto tiempo, en time frame, sobre tendencias. Yo me acuerdo perfecto cuando iba a entrar Starbucks, por ejemplo, a México, hace años, no sé hace cuántos años, fue 15 años, y todo el mundo decía, no, pero Starbucks no va a pegar en México, porque pues mira, tú te sientas en un Sanborns y pagas 20 pesos y te traen café ilimitado, ¿por qué alguien va a pagar 150 pesos por un café y además te lo dan en cartón, te lo tienes que llevar? Pues es que pues sí. Hay que ver cómo está sucediendo para que veas que sí funciona, ¿no? Así funciona y es muy, muy probable que en México vaya a funcionar. O Uber no puede jalar. No, me acuerdo perfecto también. Eso fue en el 2011. Yo estaba viviendo en Nueva York y yo era un fanático y usuario de Uber. Y yo decía, este es el mejor invento de la historia. Sí. Y todo el mundo decía, hay que ponerlo en México. Porque va a jalar, esto en México no jala, esto se va a quedar en Estados Unidos y en los países seguros, porque nadie se va a subir con un chofer que nadie conoce y que la madre, o Airbnb, ¿quién se va a quedar en casa de un extraño? Pues sí, sí sucede, los procesos mejoran y las tendencias se adoptan y la tecnología te ayuda a que todo sea más seguro, a que todo sea mejor, más rápido, más transparente. Entonces hay que aprender un poco de lo que sucede porque es muy, muy, muy probable que vaya a suceder en México. Y así fue un poco lo de ciclo. Yo vivía en Nueva York justamente y en el basement de mi edificio. Esto fue en el 2011. Había un SoulCycle y me encontré con un... Cada vez que llegaba a mi casa se abrían las puertas de este lugar y se oía música y un ambiente increíble. Y decía, ¿Qué es esto? No entiendo qué es, porque era chiquitito, no puede ser un gimnasio. Y salía la gente sudada, ¿qué hacen allá adentro? Y me metí y me decían, bueno, no solo eso, la clase cuesta $35. Le digo, $35, esto en México, o sea, te suscribes al Sports City con sí, esto sí, sí. Todo el mes y tienes alberca y todo. Pues lo mismo, cuando te das cuenta, la experiencia es 100 veces mejor que lo que había, lo que podías tomar una clase, la metodología, la comunidad que se lograba. O sea, esto en México y en todos lados va a jalar, porque esto es increíble, ¿no? Y así fue. Simplemente lo que hicimos con Ciclo es, propongámosle este sello y este branding mexicano, ¿no? Hablemos en español, hablemos como somos nosotros, y no lo típico en inglés, como lo es más fácil comunicarte luego, pero no es tan cool. Hay que comunicarse en español y tengamos esta identidad. Y así surgió el proyecto y bueno, es un proyecto que me encanta, me emociona. Está creciendo un montón también en la parte digital ahora y bueno, creo que hay una comunidad padrísima ahí.
Y creo que esa parte de comunidad, o sea, la idea la puedes replicar, ¿no? Es decir, oye, a ver, estudio chico, spinning, clases virtual, lo que quieras, música, fine. Pero, crear la comunidad es el secreto de ese negocio, ¿no? Y es lo más complicado de hacer, ¿no? O sea, eso no lo puedes replicar, ¿no? No puedes decir, voy a hacer exactamente lo mismo que funcionó en otro lado, porque ahí es un tema cultural. Y es un tema de, o sea, ya hay muchas otras variables que entran en juego. Tienes, como dices tú, que adaptarlo al mercado local, pero tienes que lograr crear la comunidad, ¿no? ¿Cómo lo hicieron ustedes para crear esa comunidad de Ciclo, que obviamente es fuertísima?
Sí, ese es lo que nos dedicamos más bien. Ese es el negocio. El negocio es crear una comunidad. Yo soy un apasionado del marketing y del branding y del storytelling. Y me encanta consumir cosas que me hacen pertenecer. Y entonces me meto mucho, 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 y me apasiona. Y entonces todo el equipo que se formó, hemos formado en Ciclo, lo tiene clarísimo. Es pura gente que también piensa así, que es apasionada. Y le metemos un detalle enorme a esto, ¿no? A cómo hacer sentir a la gente, no en cómo hacer un creo que cualquier cosa... Si te enfocas en hacer cosas padres, en hacer cosas, eventualmente se vuelve negocio también. Y esto fue así. Hay que pensar primero en cómo hacer sentir a la gente y ver si luego eso también se capitaliza y se puede crecer, etcétera. Pero primero haz cosas padres, cara. Y esa es la mentalidad. El Ciclo y el GBM y en los restaurantes, así también es una, o sea, es hacer cosas primero padres. Y luego también que sea negocio después, pero que sean padres. Entonces, es una mentalidad que tratamos de impregnar en estos proyectos, ¿no?
Oye, a ver, y el tema de los restaurantes, que mencionabas eso, hicieron lo opuesto de Ciclo, ¿no? O sea, Ciclo fue, güey, esto existe en Nueva York, o sea, bueno, o sea, el restaurante fue de, güey, vamos a agarrarnos ahí a golpes en Nueva York, que, puta, no hay, yo creo que mercado más complicado para los restaurantes que Nueva York. Y creo que fue, no sé qué, si fuiste tú, Alonso, que dijeron, queremos poner el mejor restaurante de Nueva York, y lo lograron, ¿no? O sea, salió calificado como el mejor restaurante de Nueva York. He tenido la oportunidad de comer ahí y me parece espectacular. Pero, o sea, ¿cómo fue el hacerte el diálogo interno de decir, yo siempre he pensado de esta forma y ahora lo voy a cambiar y ahora voy a ir y me voy a ir a los madrazos ahí en Nueva York con todos los demás?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Y se lo platicamos a mi papá y nos decía, mejor donen el dinero. O sea, la probabilidad de que les vaya bien en un restaurante en Estados Unidos, en Nueva York, mercado más competido, yo creo que quiebran, ¿no? El 90% de los restaurantes que abren al año quiebran, ¿no? Mejor dónenlo, van a hacerle mucho bien a mucha gente. Y se morirá de risa. Pero sí, es cierto, digo, no, como salió es, yo viví en Nueva York y Alonso vivía en Nueva York. Y nuestros socios Santiago Pérez y Santiago Gómez, que también eran del SECA, pero más chicos, vivían acá, trabajaban en UBS y nos conocíamos, pero no nos veíamos en ese momento. Entonces Alonso y yo, sobre todo Alonso, decía, es que qué antojo tengo de estar comiendo. No quiero ir al típico, ¿no? Mexicano, sí, sí, sí. Que no es mexicano y debería. Es increíble que en Nueva York, que hay todo lo mejor del mundo, todas las gastronomías mejores, no haya el mexicano mejor del mundo. Esta ciudad debe de tener uno de estos, deberíamos de hacer algo así. Y sí, sí, deberíamos hacer algo así, pero bueno, pues tú estás chambeando, yo también, y no hay una diferencia. Entonces, y Santiago Gómez, que trabajaban en UBS, estaban pensando salirse de UBS para hacer algo igual. Y un amigo en común nos dice, güey, no, ya platicaron, güey, porque quieren hacer lo mismo ustedes dos. Ah, no, pues vamos a, entonces platicando con él, decir, güey, no, pues ¿por qué no lo hacemos juntos entonces? Y pues habrá que traer al mejor chef de México, ¿no? A invitarlo a que sea su restaurante de aquí, ¿no? Y pues es Enrique Olvera, pensamos que es Enrique Olvera el que, entonces pues era contactar a Enrique y marcarle, y nadie de nosotros lo conocíamos. Y bueno, la verdad es que Enrique es un cuate, es un crack, ¿no? Él tiene un gusto y un toque increíble, y es, no, todo lo que hace es muy cool. Así que realmente yo soy un, nada más un inversionista y un consumidor y un apasionado de cuando me invitan a dar mi opinión, pero realmente Alonso, Santiago, Enrique son los que han hecho este proyecto, que lo han llevado a un nivel que salió el mejor restaurante de Norteamérica, uh-huh. de todo Estados Unidos y Canadá.
Sí, está espectacular.
Así que padrísimo. Es como una embajada de México aquí.
¿Y cómo le vendes a un chef la idea de abrir un restaurante en Nueva York, cabrón? O sea, ¿qué te dice? ¿Y tú qué, güey? O sea, ¿cómo le
haces? Yo sí, pero ¿tú qué? Sí, exacto. No, Enrique estudió en Nueva York, entonces ama Nueva York. Siempre había querido hacer justamente esto. Entonces, como que todo se fue alineando, todo coincidió. Y además, como que hubo buen clic y ¿no? Nos llevamos todos increíble y disfrutamos hacer este proyecto y llevarlo a que sea lo máximo, ¿no? Lo mejor, y sobre todo como consumidor. Si tú eres consumidor, sabes lo que quieres, lo que buscas. En fin, eso es qué bueno que has venido, Fer. Tienes que venir más seguido porque ahora ya se cambió el menú y demás. Te va a gustar.
Estuve ahí, fíjate, voy a ir en julio. No, perdón, julio, no, en agosto. En agosto voy a ir a Nueva York y estuve ahí hace 2 meses.
Ah, ok.
Pero fíjate, no, que con COVID la experiencia de Nueva York es bien diferente, ¿no? O sea, las todavía no estaba vacunado yo, y pues las mesas afuera en la calle y el menú limitado. O sea, me encontré un Nueva York bien distinto al que estaba acostumbrado.
Sí, ya abrió todo ahora. Entonces. Sí.
Ah, pues qué bueno, pues en agosto me doy una vuelta seguro. Oye, cuéntame una cosa, Pedro, si no te importa. Si ves para atrás en tus emprendimientos, ¿cuáles son esos puntos de inflexión que puedes identificar en cada uno de ellos? Es decir, puta, ese momento cuando estábamos en tal situación, como que hicimos pausa y tomamos X decisión que fue la que nos llevó a donde estamos ahorita, pero si hubiéramos tomado otra decisión, pues nos hubiera llevado en un camino completamente diferente.
Bueno, en el tema de ciclo, el punto de inflexión fue habernos metido también al tema digital, ¿no? Y a este proyecto de At Home Fitness y tema digital. Creo que ese fue, bueno, y sobre todo con la pandemia, que lo otro se cerró al 100% y que lo único que fue esto, y ya estábamos listos porque llevábamos chameando ya este proyecto. Creo que esa fue una suerte increíble de haber estado preparados para eso. Y de haber sido el año en el que quebrábamos, fue el mejor año de todos, ¿no? Entonces, creo que ese es clarísimo, ¿no? Ese punto de inflexión es clarísimo, haber tomado esa decisión. Y además, bueno, si queremos llevarlo a todas las casas y que todo el mundo sea parte de esta comunidad y no solamente por barrio, era la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ese queda claro y corrimos con mucha suerte también. Y bueno, pues GBM, este punto de inflexión de realmente convertirse en una empresa de procesos, de marketing, de tecnología, de inclusión, que no lo era, ¿no? Al revés, era bastante elitista en ese momento. Era como una casa en la que no hacíamos marketing, era todo word of mouth, era patrimonios grandes, instituciones, era un poco ese reconocimiento ahí. Creo que el tomar esta decisión de convertirse en esto es lo que nos lleva, nos va a llevar a estos próximos 10, 15, 20 años de GBM.
No, pues te felicito por la visión. Obviamente yo soy una persona de tecnología, me encanta que sea el rumbo que están tomando, Y muchísimas, muchísimas felicidades por todos los logros. De verdad, qué increíble.
No, gracias, Fer. Muchísimas gracias.
¿Hay algo más que te gustaría agregar o algo que no haya cubierto?
No, bueno, todo cubierto, me parece, Fer. Al revés, estoy aquí a tus órdenes y me encanta el proyecto que tienes. Has entrevistado a gente increíble y me da mucho que me incluyas dentro de esa lista de gente tan, tan picuda y tan increíble que has podido entrevistar y todo el proyecto que llevas. Así que nada, pues agradecerte, Fer, con la invitación. Pues
muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por el tiempo y seguimos en contacto. Ahí te aviso cuando vaya a Nueva York para probar el nuevo menú.
Seguro. Cuenta con ello, Fer. Aquí nos veremos.
Órale.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.